In situ, donde nace la conservación. Ambiente Global, el programa que realiza la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Parques Nacionales Naturales de Colombia, para mantenerlo informado de las principales acciones que diferentes países realizan para la conservación de nuestro planeta.
Damos un cordial saludo a nuestros oyentes en Colombia y en el mundo que nos escuchan a través de la Internet. Recuerden www.parquesnacionales.gov.co. Bienvenidos a Ambiente Global, un programa que nos acerca a la labor de la conservación que realizan los gobiernos y la sociedad civil en los países de Meso y de Suramérica a través de más de 1,000 organizaciones oficiales y privadas que trabajan en esta noble labor.
El día de hoy tenemos el gusto de acompañarlos Verónica Moreno, Luis Alfonso Cano y quien les habla, Ana María González. Bienvenidos a Ambiente Global, un programa de la UICN y Parques Nacionales Naturales de Colombia.
En Amacayacu existen vestigios de comunidades que habitaron las laderas del río Amazonas en los años 2930 a.C. ¿Sabías que la serranía de Chiviriquete fue el territorio tradicional de la etnia aborigen conocida como Carijona? Allí se pueden observar las pinturas dejadas en las paredes de roca hechas por esta cultura.
La cuenca amazónica es el ecosistema de bosque tropical más grande del mundo, con una extensión que se aproxima a los 8 millones de kilómetros cuadrados. Concentra la mayor biodiversidad terrestre del planeta, un 20% de las especies mundiales de aves y un porcentaje similar de plantas.
Pues Verónica y oyentes, algunas especies emblemáticas de la Amazonía son el jaguar, el puma, el tapir, los monos, el delfín rosado, la anaconda, los guacamayos, los tucanes, el águila arpía y muchas más.
Y es que este bioma es parte del territorio de 9 países de América del Sur. Brasil y Perú poseen la mayor extensión de la Amazonía, seguidos por Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, Venezuela, Guyana Francesa y Surinam.
Ahora que el mundo discute un tema importante como el calentamiento global, las miradas se centran en los bosques amazónicos, puesto que además de su enorme riqueza, son una fuente importante de secuestro de carbono y proveedores de servicios ambientales.
Por eso hoy en Ambiente Global conoceremos algunas iniciativas que se están llevando a cabo para proteger el bioma amazónico. Y empecemos escuchando a Claudio Maretti. Él es director de la iniciativa Amazonía Viva del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF.
Bueno, la misión de la Amazonía es reconocer que toda la Amazonía sudamericana con 9 países funciona de manera ecológica integrada. Así que lo que se hace en una parte influencia en la otra. Y se supone, por lo tanto, que las áreas protegidas son un instrumento, una herramienta fundamental para mantener este gran ecosistema, este gran sistema ecológico funcionando bien. La UICN es la institución que tiene pues, el conocimiento más adecuado en el mundo de áreas, en temas de gestión de áreas protegidas y justamente puede aportar conocimiento y apoyo en términos de contacto con los actores sociales de la región, de manera que los 9 países puedan trabajar integrados para el bien de la Amazonía.
¿Quiénes lideran la iniciativa?
Lidera la iniciativa de la Visión Amazónica Red Parques, que es la red latinoamericana de áreas protegidas, con los directores nacionales, en este caso de los 9 países amazónicos, en asociación con el Secretariado del Convenio de Biodiversidad o de Diversidad Biológica, la UICN y la RNDF, por medio de la iniciativa Amazonía Viva.
¿Qué resultados esperan alcanzar con la iniciativa? Ya me contó de algunos. ¿Y cuáles han sido los primeros pasos que se han dado hasta hoy?
Bueno, creo que el resultado mayor es justamente mantener la Amazonía como un sistema ecológico completo, funcionando bien, a servicio de los países, de la gente de la región. Y eso, para eso necesitamos que los 9 países trabajen de manera integrada. De manera más específica significa identificar vacíos desafíos de conservación que son importantes a nivel regional y trabajar integrados para llenarlos con áreas protegidas y significa trabajar a nivel de mejorar la efectividad de gestión de las áreas protegidas otra vez de manera intercambiando experiencias y apoyando unos y a los otros, mejorar la gobernanza de las áreas protegidas con participación de las comunidades locales, los pueblos indígenas, y que las áreas protegidas sean sostenibles de manera sostenibles financieramente, de manera que sea posible tener una gestión eficiente. Eso todo aporta sobre todo en términos de mantener servicios de la Amazonía, en términos de mitigación y adaptación al cambio climático.
Justamente hablando de los pueblos indígenas, coméntenos acerca de la importancia del papel que cumplen estos grupos en la conservación de la Amazonía.
Pues los indígenas tienen por lo menos dos elementos fundamentales para el éxito de cualquier propuesta de desarrollo sostenible y conservación de la Amazonía. Para allá son como tienen derechos y tienen dominio de una tercera parte de la Amazonía por medio de sus tierras, territorios, reservas, resguardos y otras denominaciones. Algunos de ellos aún no reconocidos, pero tiene una área muy significativa. El dos es que tienen conocimientos de la naturaleza que muchas veces se han perdido en la sociedad no indígena y que estos conocimientos les permite muchas veces gestionar estas áreas, manejarlas de manera a mantener la conservación de los ecosistemas que les sirven. Estos conocimientos a veces no son suficientes con las amenazas fuertes que vienen desde afuera de sus tierras, pero son fundamentales para reconectar nuestras sociedades con la naturaleza de manera más profunda. Así que una alianza en la cual podamos los no indígenas apoyarles a la gestión de los indígenas es fundamental para mantener la Amazonía a servicio de todos, de las comunidades de la región, de los países y hasta del mundo.
Una pregunta final. ¿Cuál es la importancia de la Amazonía para el mundo?
Bueno, la Amazonía ya se consideró como el pulmón del mundo. Hoy se sabe, sabemos que hay oxígeno que viene también de la mar y de otras partes, pero sigue fundamental en distintos aspectos de esta interacción biosfera-atmósfera. Por ejemplo, la Amazonía con esta energía que cambia en la evapotranspiración en las lluvias es responsable por traer la humedad del océano que va hacia los Andes y de ahí hacia el sur de la América del Sur. Así que todo el equilibrio climático regional es dependiente de que la Amazonía siga funcionando. Pero más aún, la Amazonía es fundamental como equilibrio climático global porque de una manera el monto de caer, la cantidad de carbono que hay en el bosque amazónico es sumamente significativa y sería un desastre si emitimos esta cantidad de carbono al aire. Es importante decir que no es solo por una emisión voluntaria, intencionada, aunque irregular, ilegal, por la deforestación. Si no mantenemos este equilibrio funcionando bien y no tomamos cuidado con los cambios climáticos a nivel global, tenemos el riesgo de que la Amazonía entre en un proceso de degradación y en este sentido, de manera no directa, el hombre, la humanidad tendrá influenciado y la Amazonía pasa a emitir mucho más carbono por la muerte de los árboles, por ejemplo. Entonces, es fundamental para el clima local y regional, incluso la humedad, y es también imprescindible para que luchemos contra los cambios climáticos indeseables.
En la Amazonía habitan cerca de 400 pueblos indígenas, de los cuales más de 60 viven en aislamiento voluntario. Los pueblos indígenas amazónicos han conservado y conservan los ecosistemas y la biodiversidad de sus territorios ancestrales. Sus territorios son el espacio del bosque tropical donde fluye la vida cotidiana de estos pueblos.
Para conocer las propuestas de los pueblos indígenas, invitamos a Juan Carlos Hintiach, representante de la Confederación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA.
la importancia más allá para los pueblos y nacionalidades indígenas, para la supervivencia, para la percepción de la identidad cultural. Creo que la Amazonía, de la cuenca amazónica, la Amazonía para nosotros es un lazo muy importante, el tema territorial, el bosque, y bajo esa dinámica de relacionamiento con los ecosistemas, la cuenca amazónica con todos sus puntos, sus servicios, la biodiversidad, conservación, es fundamental e importantísimo este relacionamiento con la Amazonía para que los pueblos, cada uno que se encuentran, los pueblos no contactados o aislamiento voluntario, tengan la vida en plenitud o el buen vivir, como lo llaman generalmente. Aplicando todo el desarrollo en el marco de los derechos.
¿Qué propuestas tiene la COICA para conservar la Amazonía?
La COICA, dentro de sus trabajos, su agenda, creo que nosotros tenemos una agenda indígena amazónica. Es bueno siempre recordar como ejes temáticos planes de vida de cada organizaciones y pueblos organizados, comunidades de la Amazonía. La COICA recoge eso y tenemos varias alternativas. La aplicación de la agenda indígena amazónica, creo que es importante entender que la COICA en varias reuniones internacionales presenta iniciativas en las áreas de conservación, biodiversidad, bosque, identidad, en todas las líneas. Bajo marco de la agenda indígena amazónica, por ejemplo, en el último Congreso Mundial de la UICN, la COICA presentó con aliados estratégicos una moción que fue aprobada, declarar todos los territorios indígenas de la cuenca amazónica como áreas de conservación, identidad cultural, holístico. Creo que eso es una cuestión muy importante que fue aprobada. Pero además hay otras iniciativas en el marco de los derechos, de hacer fortalecer el tema de género mucho más, trabajar más, visibilizar esos espacios y la generación de oportunidades para los jóvenes en la Amazonía.
Acerca de esta agenda indígena amazónica, ¿me puedes explicar más de qué se trata? ¿Qué pueblos están involucrados?
La agenda indígena amazónica está siempre en construcción, ¿no? Desde los planes de vida. Y la agenda indígena de COICA tiene áreas temáticas que se puede describir, ¿no? Las áreas temáticas de COICA está relacionada a la mujer y familia, ¿ya? O sea, todos los pueblos indígenas de la cuenca amazónica tienen su agenda propia, o sea, sus planes de vida. Pero es importante que esta agenda indígena se concentra en 8 pilares de acción, o líneas estratégicas de acción. Entre los 8 pilares, como dije, uno de los más importantes, creo yo, es el tema de género, mujer y familia. Tenemos el tema de la sostenibilidad o sustentabilidad de la vida, el tema de territorios, medio ambiente, recursos naturales, el tema de sistemas jurídicos propios y derechos constitucionales, el tema de fortalecimiento organizativo y sabidurías ancestrales, conocimiento tradicional, el tema de formación académica y científica, ¿no? El tema de economías, incentivos, desarrollo como identidad, y también las tecnologías, comunicación, sistemas propios. Más o menos son los ejes temáticos, ¿no?
¿Estos ejes temáticos son definidos por ustedes bajo qué criterios?
Estos criterios son dados por los propios pueblos indígenas, por sus líderes y lideresas de los 9 países. Se los toma en asambleas grandes de 9 países. Cada uno trae su posición regional como país. Cada país hace su trabajo en el interior de cada país. Existe una institucionalidad indígena orgánica, ¿no?, que hay que siempre retomar y remarcar.
Los países de la región andino-amazónica enfrentan situaciones similares en relación al tema de género y conservación. Las brechas de género ocasionan consecuencias especialmente graves para las mujeres relacionadas con el acceso a los recursos naturales, la propiedad de la tierra, la responsabilidad en el cuidado y manutención de las familias, la salud, la educación, entre otros.
Está demostrado que la situación de pobreza e inequidad de género es mayor en las poblaciones amazónicas, pues la pobreza en esta región está estrechamente vinculada a la dependencia del uso y consumo de recursos naturales para poder subsistir.
¿Qué les parece si para conocer más detalles sobre este tema escuchamos a Montserrat Blanco, coordinadora de género de la Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina, ICA?
Montserrat, ¿cuáles son las condiciones de las mujeres indígenas de la Amazonía en la actualidad?
Bueno, Verónica, yo creo que las personas, las más apropiadas para contestar esa pregunta son las mismas mujeres que habitan la Amazonía, y ellas se han encargado cada vez más en los últimos años de hacernos saber, a partir de múltiples manifestaciones y expresiones, la enorme cantidad de dificultades que ellas enfrentan, tanto por su condición de mujeres como por su condición de indígenas y su condición, una buena parte de ellas, de personas viviendo en condiciones de exclusión de los servicios y de los beneficios, digamos, del desarrollo económico y social, situación que se ha agravado especialmente en los últimos años con todo el proceso de deterioro a nivel ambiental, que ha perjudicado gravemente sus territorios, sus familias y sus comunidades. Sin embargo, frente a esta situación cada vez más grave, hay un proceso también cada vez mayor de organización y articulación de las mujeres indígenas en la Amazonía, participando dentro de sus propias organizaciones indígenas, con oficinas, con departamentos o secciones que se ocupan del tema o de la situación de las mujeres, y planteando cada vez más sus demandas dentro de las organizaciones indígenas y dentro de las agendas políticas y públicas de los países de la región de la Amazonía Andina.
Interesante. Ahora entiendo que el ICA tiene una propuesta. Coméntenos de qué se trata esta propuesta y cómo se está trabajando justamente el componente de género.
Gracias. ICA se ha planteado como proyecto de USAID, se ha planteado la transversalidad del enfoque de género en todos sus componentes. El género es un tema transversal, por lo tanto no es solo que el proyecto va o la iniciativa va a realizar una serie de acciones de género, sino que su intención es que, si no en todas, en la gran parte de sus acciones se considere la dimensión de género, entendida esta como la relación entre hombres y mujeres y cómo podemos contribuir desde ICA a una mayor equidad en esta relación. Es decir, cómo podemos, por ejemplo, promover una mayor oportunidad para las mujeres para acceder a los recursos que va a distribuir ICA, sea como asistencia técnica, como capacitación, como procesos de fortalecimiento organizacional. En ese sentido, nosotros desde la unidad de apoyo de ICA estamos asesorando técnicamente a los socios ICA, que son más de 30 organizaciones en toda la región, de organizaciones ambientales, para que integren el enfoque de género en sus actividades, todas ellas relacionadas con temas como, por ejemplo, la tenencia de la tierra, el ordenamiento territorial, la planificación del uso del territorio, el tema de áreas protegidas, el tema de gobernanza ambiental, los temas relacionados con cambio climático, con incentivos económicos, también en el área de investigación, que tenemos un fuerte componente en investigación relacionada con la conservación de la biodiversidad, y en todos ellos estamos procurando establecer mecanismos específicos para abordar el enfoque de género.
La Amazonía enfrenta muchos desafíos. El proceso de degradación ambiental reflejado en el avance de la deforestación, la pérdida de biodiversidad y los impactos localizados del cambio climático crece.
El cambio de uso del suelo amazónico a causa de actividades agropecuarias, construcción de infraestructura como hidroeléctricas, vías, entre otros, y aislamientos humanos, han transformado este ecosistema.
Es momento de escuchar la última entrevista de este especial. Ambiente Global da la bienvenida a Araceli Pazmiño, oficial senior de Equidad Social de la Oficina Regional para América del Sur de la UICN, quien nos informará sobre el trabajo que realiza la Unión en la región.
Araceli, ¿qué iniciativas está llevando a cabo la UICN para conservar la Amazonía?
Bueno, yo quisiera resaltar principalmente la Estrategia de Protección de los Territorios Indígenas Amazónicos. Esta es una iniciativa liderada por COICA, en conjunto con BBF y nosotros UICN Sur, a la cual se ha unido últimamente la organización TNC y la iniciativa ICA de USAID. Esta es una iniciativa, es una estrategia que ha sido convocada por COICA, que viene desde el Congreso del Consejo Consultivo de COICA en Manaos en el 2011. Esta iniciativa básicamente responde a esta solicitud en la cual pide que UICN y BBF impulsen y convoquen de alguna manera a todas las organizaciones que están trabajando en la cuenca amazónica para articular las acciones que se desarrollan en la Amazonía y que pueda de alguna forma unir este gran escenario y organizar las iniciativas y aportar a la protección de los territorios amazónicos. Adicionalmente, quisiera mencionar que la intención no solo es de articular todas las organizaciones que están trabajando en la zona, sino también colaborar en la consolidación territorial en relación a las estrategias de conservación que tienen los pueblos indígenas en la zona, ¿no? Principalmente las líneas de acción que se están planteando y que todavía son unos ideales a alcanzar tiene que ver con el empoderamiento y el fortalecimiento de las capacidades para gestión de protección de los territorios. También la idea es generar una serie de conocimientos sobre la contribución de los territorios indígenas para la conservación, ¿no? Es decir, cómo la gestión de los territorios indígenas generan beneficios a la conservación en la Amazonía. Lógicamente tener aspectos de incidencia política para que esos aportes sean evidenciados a nivel de política y que puedan resultar en fortalecer la gobernanza indígena de los recursos naturales y sobre todo su seguridad jurídica.
¿Qué se entiende por gobernanza indígena?
Bueno, en términos amplios, la gobernanza indígena es la articulación entre actores, las normas y las instituciones que se vinculan a la gobernanza ambiental en general. Cuando hablamos de gobernanza indígena, estamos de alguna manera extrapolando este concepto, yendo a la lógica indígena y entendiendo que ellos tienen sus propias normas, que los actores locales son ellos, los indígenas, los pueblos indígenas, sus condiciones específicas, sus formas de relacionamiento, sus prácticas y también las instituciones y sus formas propias de gobierno. Entonces, al hablar de gobernanza indígena, la intención es, o al hablar de fortalecer gobernanza indígena, estamos intentando aportar a que esos sistemas propios, esas formas propias de organización, sus propios sistemas, sus normas, sus instituciones se fortalezcan para que sigan existiendo en el tiempo y sobre todo puedan seguir manteniendo sus territorios y sus recursos naturales.
Volviendo entonces al tema de la estrategia, ¿cuáles serían las principales contribuciones de la UICN en el margen de esta iniciativa?
La estrategia tiene como algunos elementos que se relacionan con el tema de áreas protegidas. Creo que la UICN y el nicho principal que siempre ha tenido, digamos, es la relación que puede tener los territorios indígenas con áreas protegidas. El tema de la sobreposición en la Amazonía de territorios indígenas y áreas protegidas, pero también la importancia del reconocimiento de los aportes que tienen los territorios a la conservación como espacios de conservación. Esto ha sido reconocido a través de diferentes espacios y en el último Congreso Mundial de Conservación ha sido resaltado de manera importante. Creo que también un elemento que es muy importante también es el trabajo que se realice con mujeres indígenas en la cuenca amazónica, ¿no? Que creo que es uno de los temas que también convocan mucho y también son de mucha importancia para el programa de la UICN.
Con la anterior participación cerramos nuestro tema central. Esperamos que con estas entrevistas nuestros oyentes tengan una visión general de lo que sucede en la Amazonía y el trabajo que algunas organizaciones comprometidas con la conservación de este bioma y los pueblos que habitan en él están llevando a cabo. Continuemos entonces en Ambiente Global con nuestro segmento de noticias en la sección Panorama.
En Ambiente Global, Panorama.
Comenzamos este segundo segmento informándoles que el sexto Congreso Mundial de Parques de la UICN se realizará en Sydney, Australia, del 12 al 19 de noviembre de 2014. Su tema, Parques, Gente, Planeta, Inspirando Soluciones, busca posicionar a las áreas protegidas dentro de las metas globales de bienestar económico y comunitario del mundo. usted desea conocer más sobre este evento, le invitamos a visitar la página web de la UICN en www.uicn.org/sur, donde encontrará disponible la entrevista con subtítulos en español a Trevor Sandwich, director del Programa Mundial de Áreas Protegidas de la UICN.
En Argentina se creó el Área Protegida Oceánica Namuncur sobre la meseta submarina del Banco Burwood, en el Océano Atlántico Sur. Es un sitio remoto y difícil de estudiar. Las condiciones ecológicas del lecho marino hacen que allí se desarrolle un ecosistema muy particular, con una variedad de especies de animales invertebrados que incluyen corales de aguas frías, esponjas, crustáceos y moluscos. Una felicitación a Argentina por esta declaratoria importante.
Una noticia triste cierra este segmento. Según las últimas informaciones de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, se observan disminuciones preocupantes de coníferas, que son los organismos más antiguos y más grandes del mundo, así como los camarones de agua dulce, caracoles cónicos y la marsopa sin aleta de Yangtze, el eslizón gigante de Cabo Verde, una especie de lagarto, el pececito de Santa Cruz y una especie de camarón de agua dulce se declararon extintos.
¿Sabías que la extrema diversidad en avifauna presente en la serranía de los Churumbelos, Aucahuasi, hace que sea una zona catalogada como hotspot, lugar de altísima biodiversidad? En la Reserva Nacional Natural Nukak se encuentra el resguardo indígena Nukak Makú, de la etnia Nukak, a la que pertenecen las últimas tribus nómadas descubiertas en Colombia. ¿Sabías que en la Reserva Nacional Natural Puinahuay, los ríos Isana, Huiarí y Huainía son de características diferentes? Sus aguas negras de origen amazónico son ácidas y pobres en nutrientes, lo que limita la actividad pesquera.
En Ambiente Global, Yo Visité.
Hoy en Yo Visité escuchemos la experiencia de visitar las cataratas de Iguazú en el límite entre la provincia argentina de Misiones y el estado brasileño de Paraná. Están totalmente insertadas en áreas protegidas. Cerca de ellas se encuentra la frontera entre Paraguay y Argentina, a solo 13.8 kilómetros en línea recta, y fueron elegidas como una de las 7 maravillas naturales del mundo.
Bueno, yo estuve en el Cerro Copey, en Isla Margarita, en Venezuela. Es muy bonito porque es como ir subiendo toda la montaña, el cerro, entonces vas notando la diferencia de clima, la diferencia de altura, la diferencia de vegetación a medida que vas subiendo, también va cambiando. La brisa y el viento se va poniendo, siendo Isla Margarita una isla y es súper caliente. Arriba ya es más frío, es venteado, los pájaros se ven súper bonitos, la vista es increíble. Y la vegetación, el agua que corre, las diferentes flores, los diferentes animales. Fue una experiencia muy bonita, la verdad me gustó mucho.
Bueno, mi nombre es Paula Arévalo, yo estuve en el Parque Natural de Iguazú, las Cataratas de Iguazú. Estuve en los dos lados, en el argentino y en el brasilero. A mi parecer, de hecho, el lado argentino es el más grande, es mucho más bonito, se puede ver mucho más como de cerca las cataratas, la grande, que es la Catarata del Diablo, la Garganta del Diablo, perdón. Es súper bonito, es gigante, hay posibilidades de navegar cerca a la catarata y es un parque que está muy bien cuidado de tanto de los dos lados. Y se ve mucha naturaleza, es muy muy bonito los dos lados del parque natural.
También abrimos desde ya nuestros medios a través de Twitter para que nos cuenten sus experiencias de Yo Visité. Estaremos muy complacidos de poder comunicarnos con ustedes y tener sus experiencias y, por supuesto, contar con su participación en Ambiente Global. Así que les recordamos que las cuentas que estarán monitoreando todas sus experiencias y recibiendo sus comentarios son @parquescolombia. Repito, @parquescolombia.
Así hemos llegado al final de esta emisión de Ambiente Global, el programa dedicado a informarles acerca de la labor de conservación que se realiza en el mundo. Recuerden que nos pueden escribir al correo electrónico insituradio@parquesnacionales.gov.co o a veronica.moreno@iucn.org. o también comunicarse a través del teléfono en Bogotá, 3532-400, extensión 565.
Desde Ecuador estuvo con nosotros Verónica Moreno y en los estudios de Incitu Radio en Bogotá, Colombia, les acompañamos con mucho gusto Luis Alfonso Cano y quien les habla, Ana María González. En la emisión y producción, Francisco Sevilla.
Esta noche hay que celebrar, 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 porque esta noche es para celebrar y para gozar. Para celebrar y para gozar a mamá.
Ambiente Global, el programa que realiza la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Parques Nacionales Naturales de Colombia, para mantenerlo informado de las principales acciones que diferentes países realizan para la conservación de nuestro planeta.
In situ, donde nace la conservación.